127. El Salmo 127 dice así: Cántico gradual para Salomón. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Una de las cualidades que diferencian a los seres humanos del resto de las criaturas, de los animales, es que los seres humanos somos capaces de idear y de elaborar y llevar a cabo proyectos. La capacidad de realizar un proyecto supone una serie de facultades, una serie de dones, como son la imaginación, como son la creatividad, si esos proyectos tienen que ver con el aspecto artístico, pues entonces evidentemente hacen falta ahí unos dones que son de tipo estético, y si son de otra categoría o de otra clase, pues igualmente hacen falta también ahí una serie de facultades. Entonces, que precisamente son parte de nuestra naturaleza, de nuestra personalidad. Es evidente que los animales no realizan proyectos. Desde el principio de la creación, los pájaros están haciendo los mismos nidos, los que hicieron los pájaros, los primeros que fueron creados, son los mismos que están haciendo los pájaros ahora en el siglo XXI. Las cigüeñas que aquí en la torre de la iglesia hay en Vicálvaro, con esos enormes nidos que pesan 500 kilos, pues son exactamente el mismo proyecto y el mismo diseño que realizaron las primeras cigüeñas allá en tiempos inmemoriales. Es decir, no ha habido desarrollo, no ha habido en ese sentido progreso y adelanto ni avance ni nada de eso, sino que simplemente se trata de un instinto que esos animales tienen y que entonces se transmite de unos a otros y nada más. Pero ahí está precisamente, como dije antes, la diferencia respecto a nosotros, en que nosotros sí somos capaces de imaginar, de diseñar y de llevar a cabo entonces esos proyectos. Y yo creo que el Salmo este que acabamos de leer tiene que ver precisamente con este asunto, con los proyectos que los seres humanos somos capaces de realizar. Es interesante que el Salmo está dedicado a Salomón. No sabemos quién fue el autor del Salmo, ni tampoco el momento en el que este Salmo, el momento preciso de la vida de Salomón, en el que este Salmo fue escrito. Pero es posible imaginar, entra dentro de lo razonable, de que este Salmo pudiera ser escrito por el mismo padre de Salomón, es decir, por David, o si no por el mismo David, quizá por uno de los hombres cercanos a David, uno de los hombres de confianza que él tenía. Y es también posible que este Salmo fuera escrito como una dedicatoria al comienzo de su reinado. Porque Salomón indudablemente fue un hombre que llevó a cabo grandes proyectos. Era un hombre en el cual había puestas unas expectativas y unas esperanzas muy grandes. Su propio padre, por supuesto, tenía puestas en él grandes esperanzas, Y de hecho fue su padre el que le encomendó el más acariciado de los proyectos, el mayor de los proyectos que David tuvo en su corazón. Ese fue precisamente el que le encomendó a su hijo Salomón, que como sabemos era precisamente la construcción de la casa de Dios. Pero también sabemos por el relato de su vida que Salomón fue un hombre, un gran constructor. Él realizó obras arquitectónicas grandes que levantaron la admiración incluso de otros reinos y de otra gente que vino a distancia para ver todo lo que estaba pasando allí. Así que Salomón era un hombre de grandes proyectos. Y yo creo que aunque nosotros no seamos como Salomón, ni tampoco vayamos a acometer los proyectos a gran escala como los que él realizó, sin embargo, sí es verdad que cada uno de los que estamos aquí somos seres humanos, somos personas, y por lo tanto es inherente a cada uno de nosotros que tengamos proyectos en la vida, proyectos personales, proyectos profesionales, proyectos familiares, proyectos colectivos de iglesia, proyectos a muchos niveles, de muchas categorías. Y es por eso entonces por lo que yo creo que este salmo perfectamente es aplicable también para nosotros. Yo creo que aquí se habla de dos clases de proyectos. Hay un proyecto que es de menor alcance y hay otro proyecto que es de gran alcance. El proyecto de menor alcance es la casa. Si el Señor no edificare la casa, y la casa aquí ya no es solamente una construcción de ladrillos, que puede serlo también, o de piedras, pero la casa evidentemente aquí también se refiere a la familia. Una casa, una familia, una casa es donde gente habita, donde gente está morando dentro. Esto es un proyecto de menor alcance, implica a menos personas, a menos individuos, pero aquí también se está hablando de un proyecto de mayor alcance, porque inmediatamente habla de la ciudad. Si el Señor no guardare la ciudad, la casa y la ciudad. La casa, una unidad familiar, la ciudad, un conjunto de unidades familiares. La ciudad es, en definitiva, la sociedad. Así que estamos ante dos clases de proyectos, uno más reducido, otro más amplio y de mayor alcance, pero como vamos a ver a continuación, sea en los proyectos pequeños o sea en los proyectos grandes, al final la clave para tener el éxito es la misma en unos y en otros. Es interesante también que aquí se habla acerca de el progreso que hace falta en el proyecto si el Señor no edificare la casa. Edificar es construir, es levantar, es avanzar. No es quedarse simplemente en los fundamentos, en los cimientos, y ya se ha terminado el asunto, sino que se trata de algo que va poco a poco construyéndose y evolucionando y levantándose para ir ampliándose. Así que ahí tenemos la idea de progreso en el proyecto, de avance y desarrollo. Y luego está también la otra idea de conservación y mantenimiento de ese proyecto. Dice, si el Señor no guardare. Guardar es precisamente eso, es conservar, es mantener aquello que se ha conseguido, aquello que se ha realizado. Así que hay una idea aquí de seguridad. Progreso, avance y seguridad. Yo creo que ante cualquier tipo de proyecto hay dos posturas y solo dos que se pueden tener. Hay una postura que es la que lo centra todo en el hombre, en lo que el ser humano es capaz de realizar, lo que es capaz de hacer. De tal manera que el hombre es la clave, la fuerza motriz, es el que idea, el que diseña, el que realiza y lleva a cabo materialmente eso que en teoría se ha delineado, pero en esa idea, en ese concepto de ese proyecto, el ser humano, el hombre, es el protagonista, es el centro, es el eje alrededor del cual gira todo. Él es la raíz, él es el ejecutor y él es el destino también de ese proyecto. Esa es la idea que, por ejemplo, sustenta el humanismo. El humanismo es precisamente esa ideología que hace al hombre la medida de todas las cosas y que pone al hombre en el centro del universo. El humanismo le otorga la fuerza y todos los recursos y todas las capacidades necesarias al ser humano para que lleve a cabo aquello que se ha propuesto hacer. Es también la idea del ateísmo. El ateísmo, en el ateísmo no hay sitio, no hay hueco para nadie más que el ser humano. Y todo lo que podamos hacer y podamos conseguir depende de nuestra mano, está en nuestra mano. Y no tenemos que ir a nadie ajeno, a nadie de fuera, a nadie sobrenatural para pedirle ayuda o para pedirle fuerzas hacia los proyectos que nosotros hemos pensado. Así que todo se basa, todo radica en el esfuerzo humano. Sin embargo, esta postura humanista, secular, atea, este salmo nos dice que está condenada al fracaso, que está condenada a la frustración, a la no obtención de aquello que con tanto ímpetu y con tanto esfuerzo se ha perseguido. Es más, aquí se está diciendo que no depende en última instancia del mayor esfuerzo que pueda ponerse. Al final todo eso puede resultar en un agotamiento, en algo que le deja a uno exhausto, frustrado, al haber empleado todas sus fuerzas y ver que los resultados obtenidos no son los apetecidos. Es lo que dice el versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Es decir, todos los sacrificios, todas las negaciones personales que se pueden hacer, todas las horas que se puedan echar en todos esos proyectos, toda esa laboriosidad, si solamente, si nada más que está centrada en nuestro esfuerzo, eso al final termina siendo una fuente de cansancio y de frustración. Y es la constatación de que al final ese proyecto no va a ninguna parte y de que estamos empleando toda nuestra energía en algo que no merece la pena. El mismo Salomón, aquel a quien este salmo le fue dedicado, él constató en su propia experiencia esa frustración. La tenemos allí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, el versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Es la pregunta. Y la respuesta está ya implícita en la pregunta. ¿Qué provecho? Ninguno. Nada. Después de todo el trabajo con que se ha afanado debajo del sol. Esa es la conclusión a la que Salomón llega en el sentido general de todos los seres humanos. Pero también en su experiencia personal, en su experiencia privada, él se metió en una serie de proyectos, en tantos proyectos, que llegó a esta conclusión que tenemos en el capítulo 2 y versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. El hombre de los proyectos, Salomón, el hombre emprendedor, el hombre que inició esto y aquello. Cuando se pone a reflexionar y a meditar sobre el valor y el fruto que ha obtenido de todo eso, llega a esta conclusión descorazonadora de decir, no ha merecido la pena tanto esfuerzo, tanto trabajo para lo obtenido. Pero no solamente es la experiencia del gran constructor e impulsor de proyectos que fue Salomón. Es la experiencia a lo largo de la historia de la humanidad. Tenemos aquel gran proyecto de la antigüedad, que fue la Torre de Babel. ¿Cuántos expertos, cuántos arquitectos, cuántos diseñadores, cuántos albañiles, cuánto dinero empleado e invertido en aquel gran proyecto? ¿Cuántos sueños, cuántas esperanzas se habían puesto en aquel gran proyecto que era la Torre de Babel, para finalmente terminar todo en un fiasco, en un fracaso rotundo y absoluto? Aquel era un proyecto del hombre y para el hombre. Era un proyecto ateo, proyecto humanista, en el que no había cabida ni sitio para Dios. Dios estaba relegado, desplazado absolutamente de aquel gran proyecto que aquellos hombres se propusieron hacer, que al final acabó en nada. Nuestros días, más recientemente, los que ya tenemos canas, fuimos testigos durante años del apogeo de una de las grandes fuerzas ideológicas que que ha habido en la historia de la humanidad, que es el comunismo. Un gran proyecto político, social, mundial. Proyecto para a las nuevas generaciones inculcarles toda la ideología, todas las ideas de hacer, según decían, un hombre nuevo. Nuevos pensamientos, nuevas ideas, un nuevo mundo. No había sitio para Dios en ese proyecto. No había sitio más que para lo que los hombres hacían y pensaban. Y al final, ¿qué ha quedado de todo aquello? Vestigios por aquí y por allá, retales sueltos cuyo futuro no parece ser ya muy brillante a lo poco que queda de toda esa ideología que en un momento dado parecía que iba a dominar el mundo entero. Proyectos fracasados. Grandes esfuerzos realizados para nada, en el mejor de los casos. Porque a veces ha sido al costo, a grandes costos de vidas humanas, de sacrificios, de sangre. Hace poco tiempo, fuimos testigos de esta central nuclear en Japón, en Fukushima. Era la construcción de una de las naciones más adelantadas y avanzadas de toda la Tierra. Los japoneses, los que dominan y controlan la tecnología, los que están a la vanguardia de la ciencia. No son una nación de segunda categoría ni una nación del tercer mundo, no. Estos están en las primeras filas de aquello que la ciencia y la tecnología puede conseguir. De tal manera que estaban seguros de que su proyecto de central nuclear, construido donde lo habían construido, para evitar la posibilidad de terremotos y que por lo tanto tuviera la ventaja del agua del mar para que enfriara los reactores atómicos, se les volvió en su contra. Porque no fue un terremoto lo que ocurrió, sino lo que ocurrió fue un tsunami. O un terremoto dentro del seno del océano. Parecía que lo tenían todo diseñado, calculado, previsto, seguro. La central nuclear perfecta, a prueba de las eventualidades que puedan ocurrir. Sin embargo, algo pasó, algo surgió que no entraba dentro de sus planes. Y todo aquello se vino abajo y fue un fracaso. Esto es lo que implícitamente nos está diciendo este Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, la idea del humanismo y del ateísmo se queda coja, se queda corta. Porque el ser humano por sí solo no se basta y se sobra para poder conseguir los objetivos y proyectos que se ha propuesto. Hace falta algo más. Hace falta alguien más para que todo eso salga adelante. La pregunta que hace el ateísmo es la siguiente. ¿Quién edifica? ¿Quién guarda la ciudad? Y la respuesta que el ateísmo tiene es el hombre. Es el que edifica. Y el hombre es el que guarda la ciudad. Él, después de todo, es el que va con su trabajo, con sus manos, con su mente, a dar vida a todo ese proyecto. Pero vemos aquí que esa idea se queda corta, porque estamos viendo que acaba en fracaso. Pero hay otra postura, además de la postura atea y humanista y secular, hay otra postura, que es la postura de la fe. Y la fe está de acuerdo con el ateísmo en que el concurso humano, la participación humana es necesaria, pero está en desacuerdo con esa postura en el sentido de que por sí misma, sola, no es suficiente, sino que necesita la concurrencia de otra intervención de fuera, de arriba, de Dios, para que esos proyectos puedan tener éxito y salir adelante. El ateísmo le pregunta a la fe, ¿Dios trabaja? El ateísmo le pregunta a la fe, ¿Dios guarda y mantiene? Y la fe le responde al ateísmo, por supuesto que Dios trabaja. Por descontado que Dios guarda y mantiene. Jesús lo dijo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hay tres grandes proyectos en los que Dios está implicado de manera personal y absoluta. Esos tres proyectos son la creación, la preservación y la restauración. Dios se empleó a fondo, solo, en la creación del mundo. No había nadie, evidentemente, con él, que le echara una mano en todo aquello. Él solo se bastó y sobró para realizar todas las cosas que vemos y todo lo que existe. Él solo se basta para conservar, para mantener este mundo en existencia. Por el poder de su palabra, Él mantiene todas las cosas cohesionadas y en orden, de tal manera que desde las más grandes, como las galaxias, hasta las más pequeñas, como las células, todo eso funciona de acuerdo a esa tarea, a ese trabajo de preservación sabia que Él está realizando continuamente. Y está también el trabajo de restauración, por el cual este mundo caído, este mundo que ha fracasado, Dios tiene el propósito de recuperarlo, de levantarlo de nuevo por medio de Jesucristo. Amén. Mi padre trabaja y yo trabajo. Cuando el ateísmo le pregunta a la fe en tono de burla, pero Dios trabaja, pero Dios guarda, la fe puede contestarle sin ningún temor y sin ningún miedo de que Dios no está ausente ni es una palabra hueca o vacía, sino que está activo en medio de todas las cosas de este mundo. Lo que pasa es que Dios trabaja en sus propósitos. Y Dios conserva y mantiene sus propósitos. No está detrás de cualquier propósito. No conserva, no mantiene cualquier propósito que los seres humanos queramos emprender. De ahí entonces que deje caer y que incluso juzgue propósitos que son malignos y perversos en sí mismos. Pero el hecho de que Dios no esté en esos propósitos, no hay que sacar la conclusión falsa de ahí, de que es que Dios está inactivo absolutamente. Dios está inactivo en muchas cosas que los hombres nos inventamos. Además, porque no le dejamos sitio a Él. Pero Dios está perfectamente activo, como vamos a ver a continuación, en un gran propósito. Yo creo que la clave para el éxito en un propósito está resumido en una palabra. Y esa palabra la tenemos en el libro de Proverbios, en el capítulo 10 y versículo 22. Proverbios 10, 22 dice lo siguiente: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Fíjate, este libro de Proverbios es un libro muy realista. Seguramente uno de esos libros realistas que hay en la Biblia que nos bajan de las nubes, nos ponen los pies en la tierra y nos enseñan cómo tenemos que caminar y manejar los asuntos de esta vida. Amistades, dinero, familia, negocios, préstamos, un montón de cosas prácticas del día a día. Es la enseñanza de este libro de Proverbios. Es un libro con los pies en la tierra. Y una de las grandes enseñanzas que tiene este libro de Proverbios es que la prosperidad depende del trabajo. Y que la ociosidad es madre de la pobreza. Pues bien, este libro tan realista que pone tanto énfasis en el trabajo que nosotros tenemos que realizar para ganarnos la vida y el sustento, este mismo libro nos está diciendo en este pasaje que a fin de cuentas es la bendición del Señor la que enriquece. Y sin esa bendición, todos nuestros esfuerzos, todo nuestro trabajo, por muy bien hecho que esté, puede terminar finalmente en un fracaso absoluto. Porque es esa bendición la clave, la chispa que hace la diferencia. No añade tristeza con ella. Fíjate el contraste con el salmo este que estamos tratando aquí, donde el esfuerzo de levantarse de madrugada, de irse a la cama tarde, de comer pan de dolores, todo eso indica la frustración y el sufrimiento. Pero donde está la bendición del Señor, allí no hay tristeza añadida. ¿Qué diferencia? Yo creo que hay una clave también en cuanto a esto de la bendición. Tenemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28 y versículo 8, el Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Es decir, todo tu hacer, todo tu realizar, todo lo que te propongas, dice aquí, enviará el Señor su bendición. Y por contra, tenemos en el versículo 20 de este mismo capítulo, el Señor enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres. En un caso hay una bendición, hay una prosperidad que Dios manda sobre todo lo que uno emprende. En otro caso hay una maldición de tal manera que nada se obtiene y nada se logra de lo que uno se propone. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la obediencia o la desobediencia a Él. Hay un gran proyecto en el que Dios está embarcado y ese proyecto se llama familia. Familia. La segunda parte de este Salmo 127 dice así, en el versículo 3. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La familia no es un proyecto humano. La familia es un proyecto de Dios. No es una idea del Estado, ni de la sociedad, ni de alguien que se le ocurrió por ahí. Este asunto de la familia es algo que desde su mismo origen tiene su raíz en Dios. En el capítulo 1 de Génesis y versículo 28, Dios bendice a aquella pareja que ha creado y les manda que se fructifiquen y multipliquen la faz de la tierra. De tal manera que estamos aquí ante un proyecto original que es de parte de Dios. Es curioso, es triste, es patético que en nuestros días estemos asistiendo a la fabricación por parte del ser humano de otra clase de familia, que no es como la familia que Dios creó en el principio, compuesta de varón y mujer. Ese es el proyecto de Dios. Matrimonio compuesto por hombre y mujer. Está ahora este otro proyecto del hombre, que consiste en que el matrimonio es cosa, puede ser cosa de hombre y hombre, o de mujer y mujer. Se están empleando grandes recursos para fomentar ese proyecto. Grandes instituciones, gobiernos, organismos internacionales, ideólogos, intelectuales, medios de comunicación están detrás de todo ese proyecto. para que eche raíces, para inculcarlo en las nuevas generaciones. ¿Sabéis cómo va a acabar ese proyecto? Ese proyecto va a acabar como todos los proyectos que hemos visto y otros que no hemos visto, que son fruto de la inventiva humana, en los cuales no hay sitio para Dios, en los cuales se ha echado fuera a Dios totalmente. Ese proyecto va a acabar en un fiasco, en un fracaso de dimensiones inimaginables. Dios no trabaja. Dios no está en eso. Dios está en su proyecto. En esa familia que Él creó al principio. Y he aquí, herencia del Señor son los hijos. Herencia del Señor. Aquí hay algo más que la idea materialista de decir que un hijo es la consecuencia de la unión de una célula masculina con una célula femenina. Y ya está. Aquí hay un tercer elemento que está interviniendo para que eso pueda ser así. Porque dice que los hijos son herencia del Señor. Los padres nos pueden dejar muchas cosas por herencia. Nos pueden dejar dinero, nos pueden dejar posesiones, nos pueden dejar títulos, etc. Pero los hijos vienen de parte de Dios. Es por eso, al ser herencia del Señor, es por eso que la agresión que se cometa contra ese fruto del vientre es una agresión contra Dios. Porque si todo consistiera nada más que de las dos células materiales, todo al final quedaría reducido a una agresión a lo material. Yo puedo hacer muchas agresiones materiales ahora mismo y no pasa nada. Destruir muchas cosas materiales y no ocurre nada. Pero aquí estamos ante una agresión de algo que trasciende lo material. Herencia del Señor son los hijos, cosa de estima. Es decir, cosa preciosa, valiosa, el fruto del vientre. ¿En qué consiste la verdadera riqueza? ¿Consiste en acumular ceros a la derecha en la cuenta corriente del banco? ¿Y sacrificarlo todo para eso? Cosa de estima, cosa preciosa, el fruto del vientre. Una herencia preciosa, una herencia fructífera, como saetas, en mano del valiente, en mano del guerrero. Una saeta en manos de un valiente o de un guerrero no es un objeto inútil. Es un instrumento útil, un instrumento que puede resultar decisivo en momentos vitales. Así está comparando aquí a los hijos. Y no hay mayor logro para unos padres que esos hijos puedan ser saetas que dan en la diana de la voluntad de Dios. De tener hijos y de criarlos y educarlos para que den en el centro de la diana de la voluntad de Dios y de esa manera puedan glorificarle a Él. ¿Hay algo más importante que esto en la vida? ¿Hay un sentimiento más profundo que pueda haber para unos padres el de poder tener esta satisfacción con sus hijos, de verlos crecer en los caminos de Dios? Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Es evidente que un guerrero que solamente tiene una flecha, en el momento de la batalla tiene pocos recursos para emplearlos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Es una referencia aquí la puerta de las ciudades antiguas, que era donde se llevaban a cabo los juicios. Los tribunales se reunían en las puertas de las ciudades. Allí se emitían sentencias. Allí estaban los pleitos. Pues bien, aquí se nos está diciendo que los hijos, estos que son herencia, que son preciosos, que son fructíferos, van a ser finalmente instrumentos que nos van a defender y nos van a proteger en el momento de los ataques, de las insidias y de las calumnias que nuestros enemigos puedan verter sobre nosotros. Proyectos. Que nuestros proyectos estén en la voluntad de Dios.
Amén.
O mejor, que los proyectos de Dios los hagamos nuestros proyectos. Y uno de esos proyectos es precisamente la familia. Gracias a Dios por esta ocasión que tenemos de poder presentar a este niño de Pedro y María, a Nathan, y gozarnos con ellos. Vamos a orar. En esta mañana, Padre Santo, te damos muchas gracias por tu proyecto, Señor. Sabio, perfecto, profundo, amoroso e inmutable. Un proyecto que no es como los de los hombres, inestables y débiles, sino un proyecto poderoso. Gloria a tu nombre. En esta mañana te alabamos, Señor, y queremos que tú envíes, te pedimos que tú envíes, Señor, tu bendición, para que aquello que emprendamos, Señor, pueda llegar a buen puerto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.